Lo primero que tengo que decirte es que el mayor deseo que tengo es de que la justicia justamente explique esta situación. Y yo, para que la justicia haga eso, en el año 2021 hice una presentación en Fiscalía General denunciando justamente la demora inexcusable que ha tenido esta causa, que apareció en un archivo cajoneada, ¿sí? Entonces está, por un lado, la causa principal que se está tramitando en la Fiscalía de Instrucción de Ian Funes, y por otro lado, la Fiscalía General ordenó la apertura de una investigación en el 2021 que se tramita en la Fiscalía de Cosquín. Es decir, que en Cosquín tienen que estar investigando a los funcionarios judiciales que han generado este atraso inexcusable en la causa. Mira, recién estaba viendo las primeras presentaciones, año 2004, escritas con mal escribir, ¿sí? O sea, te podés imaginar el tiempo que ha pasado y todo lo que ha pasado también en materia legislativa, ¿no? A partir de el 2009 hubo mucho cambio en la legislación que hace justamente a la protección, a los derechos de las mujeres, ¿no? A través de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que bueno, cambiaron un montón de situaciones, pero esta causa tiene que ser juzgada en el marco del Código Penal que existía en el 2004, ¿sí? Que es la fecha en la que ocurrieron los hechos. La denuncia se termina formulando en julio del 2004 y la imputación llegó en el mes de agosto. Se recabó muchísima prueba para este tipo de delitos, para ser un delito de instancia privada. Se ha recolectado muchísimo material probatorio desde hace mucho tiempo, que eso está así. En un momento la causa sale de Cruz del Eje por el apartamento de uno de los fiscales. Estaban muy molestos en ese momento con la trascendencia mediática que había tenido la cuestión y termina recalando allá en Ian Funes, en épocas en la que era fiscal el doctor Gómez y tenía como secretario al doctor Raimundo Barrera, quien después termina siendo el fiscal de instrucción acá en la ciudad de Cruz del Eje, ¿sí? Así que bueno, se ha podido mantener sin que la causa prescriba como consecuencia de una normativa que existe en nuestro Código Penal que corta las prescripciones a aquellos funcionarios públicos justamente que se están desempeñando en la función, y mientras eso suceda se suspende, digamos, el plazo. Y en el caso de Díaz, ya está acreditado, digamos, la sucesión de oportunidades en las que él estuvo en el brete, luego en la legislatura provincial, y ese plazo, digamos, se reanuda a partir del mes de diciembre del 2019, en el cual deja sus funciones.
Hoy por hoy, Pablo, bien lo marcas en el tiempo, esta causa hoy, así como está, ¿podría llegar a prescribir si se sigue cajoneando? ¿Cómo sigue la parte legal de esto?
Sí, una de las tranquilidades que nos genera este requerimiento de elevación a juicio es que justamente es uno de los actos procesales que genera la interrupción de la prescripción, de manera tal de que por los próximos 4 años al menos no existe, digamos, ese peligro, al menos con la persona a la que represento. Cuando iniciabas la nota y en tu introducción nombrabas, digamos, una cantidad de víctimas, en realidad la pieza acusatoria tiene 6 hechos, ¿sí? Tiene el primero con abuso sexual, el segundo abuso sexual y coacción, el tercero abuso sexual, cuarto abuso sexual y coacción, y después los 2 restantes de coacción, ¿sí? Es decir, en el caso de mi representada, la acusación es por abuso sexual y coacción, con lo que, rigiéndonos por el Código Penal que estaba vigente en el 2004, la pena por ese solo hecho sería de 2 a 8 años de prisión, ¿sí? Con lo cual, digamos, si se sumara o si se elevara a juicio el resto de las causas, el pronóstico punitivo que se llama, se elevaría considerablemente. Y esto tiene mucha importancia a la hora de hablar del tema de la prisión preventiva, cuestión que nosotros hemos requerido en varias oportunidades, ¿sí? Además, digamos, que se investigue a quienes han tenido en sus manos el expediente.
No obstante, por lo que estás contando, Pablo, y creo que lo explicaste al principio, si hoy se juzgara con la nueva ley sería más grave, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque realmente la ley 26.485 del 2009 generó todo un marco de protección a las mujeres tenemos que tener presente que los abusos se dieron en un contexto donde el presunto abusador está en un rango superior, está en una situación de clara superioridad, y en ese momento jugando con algo muy sensible, una época de crisis muy severa donde los planes jefes y jefas era el único sustento de muchísimas familias, ¿no? Entonces, lo que se pedía a cambio, digamos, de estos favores sexuales tiene que ver con mantener o no esa asignación que venía del gobierno nacional.
Hoy por hoy, el hecho que lo esté manejando una fiscal de Anfunes, ¿dónde se realizaría hipotéticamente mañana un juicio? ¿Y cuánto falta en definitiva? Porque una cosa es elevación a juicio, ahora falta que se dictamine la fecha en el que obviamente podría comenzar el juicio.
Mira, el sistema judicial cordobés tiene un defecto muy grave que tiene que ver con que los plazos se contabilizan, digamos, como perentorios si la persona está detenida y, digamos, se deja correr los plazos si la persona no está detenida, ¿sí? Y es todo, digamos, un error, porque hay personas que permanecen en libertad a pesar de estar acusadas de hechos gravísimos, como en el presente caso, y otros donde por cosas mucho menores están presentes y llegan rápidamente a juicio. Entonces, para nosotros es fundamental acá que la justicia entienda la gravedad de esto, la violencia institucional que ha representado. Vos escuchás muy seguido hablar de violencia institucional, ¿sí? ¿Y qué es la violencia institucional para que la gente lo entienda? Son esas omisiones que hacen los funcionarios públicos, en este caso del gobierno provincial, y que implican una dilación, ¿sí?, al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Entonces, es justamente lo que se ha dado en esta circunstancia. Porque vos tenés la causa principal, ¿sí? Pero acá no nos tenemos que olvidar de los 20 años que pasaron, ¿sí? Y es eso de lo que uno también pretende que la justicia nos dé una explicación. Siempre se habla de peligrosidad procesal, ¿sí? Es decir, que garantizar que el imputado no vaya a obstaculizar la investigación y que no se vaya a ir. Ahora, una persona que mantiene claramente el poder real, ¿sí?, en una determinada comunidad, lógicamente que genera un temor fundado en las víctimas, ¿sí?
Eso te tengo por preguntar, porque ¿cómo hace la víctima hoy, entre comillas, para vivir, teniendo en cuenta que pasaron 20 años, ha sufrido algún hostigamiento, alguna amenaza, algún mensaje subliminal por elevación, algo que obviamente la intranquilice a la víctima?
Mira, nosotros cuando hemos pedido la prisión preventiva, hemos hecho alusión, pero clara, a las denuncias penales que se habían formulado justamente por hechos de amenazas que habían sufrido. O sea, eso tiene un número de sumario, se le dijo a la fiscal, mire, en tal época, tal día, se hizo tal denuncia, tiene tal número, investigue. Se han aportado a la causa, incluso, las fotografías de los distintos actos en los que ha participado José Eugenio Díez sin ser autoridad, porque no cualquiera se sube a un palco, está con todas las autoridades y no tiene ningún cargo, ¿sí? Entonces, eso es una muestra del poder real. Y, a ver, ¿qué mayor muestra de impunidad y de poder y de ascendencia sobre el sistema judicial que 20 años de impunidad? Entonces, me parece que están dadas las condiciones para que se dicte una prisión preventiva. Si se llegara a dictar una prisión preventiva, los tiempos se aceleran, y ahí sí te voy a empezar a creer de que podemos llegar a tener un desenlace más rápido. Pero así como está la situación, donde se llega a esta elevación a juicio como consecuencia de un fuerte reclamo que hice en la Fiscalía General la semana pasada, ¿sí? No es que la semana pasada la fiscal me dijo que todavía los plazos para investigar no se habían acotado, ¿sí? Entonces, esa es la realidad de la situación. Vamos a ver ahora qué hace con los otros 5 hechos que están en la pieza acusatoria. Y bueno, y en definitiva, sabemos que la defensa... Te voy a poner un ejemplo. No se estaba demorando la elevación porque a una de las 6 víctimas le hacía falta la pericia psicológica. Entre paréntesis, después de 20 años le quería hacer la pericia psicológica. Bueno, hace 2 años, con 2 reiteraciones de parte de la fiscalía donde se le pide al equipo técnico de Dion Funes que fije una fecha para hacer la pericia. 2 años, ¿sí? Y el equipo técnico no pone una fecha. El primer pedido fue el 30 de septiembre del 22 y hasta la fecha, ¿sí?, no hay una fecha para hacer una pericia psicológica. ¿Entendés? Sí. Entonces, claramente existen acá cuestiones. Le decimos a la fiscal, emplace a las peritos. No tengo, digamos, la atribución para hacerlo. Entonces, existe claramente una demora. Si 1 año tuvieron para fijarle la fecha de la pericia a José Eugenio Díaz, nos hicieron poner perito de parte. El día de la pericia dijo, no voy a colaborar. 1 año nos comimos ahí. ¿Sí? Entonces, son estas las cuestiones que uno le pide al Poder Judicial que empiece a rever, porque alguien desde la estructura del Ministerio Público Fiscal se tiene que responsabilizar por lo sucedido.
Pablo, vos, tu representada, ¿son optimistas con respecto a esto? ¿Has podido hablar con la otra gente, en definitiva, porque son muchos los que están en las causas? ¿Son optimistas? ¿Creen que esto puede llegar a algo o se perderán el tiempo por lo que bien marcabas vos, los tiempos por ahí excesivos en tomar las pruebas que correspondan?
No. Yo soy optimista porque entiendo que los tiempos han cambiado, ¿sí? Los tiempos han cambiado, la legislación ha cambiado, y si bien no se puede aplicar, digamos, la nueva normativa, ha introducido otra forma de pensar, ¿sí? En las distintas estructuras del Poder Judicial, ¿sí? Entiendo que eso ha sido para bien, y creo que no va a volver para atrás esta causa. Sinceramente creo que estamos en una época, en un cambio de época muy importante, y que a partir de ahora, con la ayuda de los medios de comunicación, porque acá tampoco no hay que ser inocente, sin que los medios de comunicación difundan esta situación, ¿sí?, no se puede. Esa es la realidad de los hechos, ¿sí? El Poder Judicial se termina abocando de lleno y le da impulso a las causas que tienen trascendencia pública. Es una realidad.
Pablo, te mando un abrazo y te agradezco el tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Pablo Olmos.